Con Movistar, estrenar móvil es lo más. Y si es sin permanencia y al mejor precio garantizado, ¡buf! Es lo más de lo más. Consigue un Samsung Galaxy S10e por 549 euros o llévate un Huawei P30 Lite por 269 euros. Descubre estos móviles y muchos más al mejor precio garantizado solo por ser cliente en tu tienda Movistar. Movistar.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes.
Bueno, muy buenas noches, señoras y señores. Voy a poner a prueba mi capacidad de mandar en este programa, que como todos ustedes saben está muy menguada. Es probable que no me quede ningún mando en plaza. No sabemos si se van a revelar o no los contertulios. Quiero decir, si se van a revelar en mi presencia, porque ha quedado acreditadísimo que en mi ausencia se revelan y de qué manera. ¿Qué le vamos a hacer? Uno tiene que asumir sus...
Hablando.
Estoy hablando del horrible programa que perpetrasteis en mi enfermedad en el lecho del dolor.
Sí, un éxito, de verdad.
No, además entraste tú, que fuiste el que le dio la puntilla del éxito al programa.
No, y además, mira cómo el
silencio... mucho llamar, que te gustaba el programa, estuviste hasta el final.
No, porque yo hasta el final dije, no se atreverán a lo de Switch, esa será una frontera que no crucen. Pero, qué gran error el mío. Don Eduardo Torres Luce, aquí presente, el gran felón. Porque yo le dije, Eduardo, me conociste en la cuna. O sea, quiero decir, no puede haber ya...
No, en la cuna, él no.
Bueno, pero me conociste en la cuna en el sentido que...
¿Le acunó?
Me acunó y me dijo, ajo nene, que niño más guapo, porque hacía la rosca. Entonces, claro, ya sabía que iba a ser fiscal. Sí, sí. Y por lo tanto, ante la jerarquía, decía, yo aquí no tengo nada más que rendirme en elogios. Y el hombre, yo lo recuerdo vagamente, yo estaba en la cuna y yo veía a don Eduardo que se asomaba, un hombre simpático, risueño. ¡Qué barbaridad! Le llamé y le dije, por favor, Eduardo, solo te pido un favor en el hecho del dolor. No permitas la insurrección ni el golpe de Estado. Capitanéalo, por favor.
Lo entendió mal porque nos dijo. No, esto es lo que nos ha pedido Luis.
Capitaneó el golpe de Estado.
No, en serio.
No resistí hasta el límite de mis fuerzas, pero fui derrotado por todos los tipos de flanco y entonces cumplí la máxima de...
No, yo no quiero salir en defensa de ser Eduardo.
No podéis vencer al enemigo.
Pero lo entendió mal porque él dijo, lo que me han comentado Luis es que, ya que no está él, que estéis vosotros y que podáis hacer lo que queráis. Libros que podáis poner a Schultz y todo eso.
No, me parece muy bien, no importa. Ha prescrito, es un golpe de Estado que ha prescrito.
Es el único señor que sufre golpes de Estado y al día siguiente está aquí injuriando a los golpistas.
Hombre, nos ha jodido, pero vamos a ver.
No creo que nos mandamos a Bruselas.
Sabiendo que... Espérate, que algo me está diciendo. Que alguien tiene que hablar al micrófono. Eduardo, que hables al micrófono.
Sí, yo estoy hablando al micrófono.
No, estás hablando demasiado lejos del micrófono.
Es que los micrófonos de esta casa cada vez están... más, en fin, no sé cómo...
Están más alejados.
Cuando tú lo viste de pequeño, ya le dijeron a doña Concha, tenía usted un fiscal general.
Hombre, pero vamos, es que a los fiscales uno...
Enhorabuena, doña Concha.
Lo sabrá él, que tiene en la familia.
Bueno, vamos a ver, estoy contento, no obstante, a pesar de venir.
Ya es raro que estés contento.
Sí, estoy contento, ¿sabes por qué? Estoy contento por ti.
Ah, sí, hombre, muchas gracias. Sobre todo porque no fuiste al estreno. No
voy a estar al estreno si estaba en la cama.
Bueno, esa es...
No me pudieron ver por la noche. Me pudieron ver a la mañana siguiente en todo caso, pero
oímos,
no por la noche.
Yo te oí.
A la mañana siguiente.
Sí.
Doliente, sufriente.
Sí,
con
sí,
un
doliente
hilo
y sufriente,
de voz.
Pero aquí, al pie del cañón.
Bueno, se ha fastidiado. Bueno, el caso es que estoy muy contento porque, que a mí me haya gustado el crack cero, que le haya gustado a Eduardo o a Luis Alberto, no tiene mucho mérito.
Entra adentro.
Pero tengo que decir, y puedo acreditarlo documentalmente, que... En la historia de este programa, que no sabemos cuántos años tiene, es un misterio, un arcano que nunca hemos resuelto.
20 años, ¿no?
Sabemos, da igual, el que sea, décadas.
Complicada, de precisar.
Nunca ha habido un aluvión tan unánime sin ningún tipo de contrapunto. de gente entusiasmada con el Crack Cero, de toda generación.
No me extraña.
De toda condición, de toda edad, de todo sexo, de toda tendencia religiosa, sexual, la variedad más absoluta que te puedas imaginar. Y tengo ahí seleccionados varios para subirte el ego, cosa que por otra parte
no hace
falta que haga, porque no creo que has leído todo lo que se ha publicado.
No lo he leído, porque en esta ocasión lo he hecho distinto. Ayer me enseñaron en la oficina, como yo no puedo ver todo esto digital, lo han pasado a folios. Y sin exagerarte, pueden ser como 500 o 600
folios. ¿Y a que nunca te había pasado?
No, sí, habría pasado, pero que lo leía. Oye, has leído la crítica de no sé qué, has leído, siempre como ya sabes las buenas, nunca las otras.
Es que no hay malas.
No, porque me lo dijo Alfredo, ya en Las Verdes Praderas.
Tienes razón. Tenía razón, Alfredo.
Antes de ser Areta, Alfredo me dijo, mi madre ha sufrido mucho, me dijo doña Emilia. Y porque decía, pero hijo mío, esto que dicen de ti, cuando él hacía todo lo del landismo y todo eso. Y yo tomé la decisión, que es lo que te digo que hagas, que solo leas lo bueno. Porque así no tienes mal rollo nunca y estás de buen humor y tal. No que lo otro, quieras que no empieces a leer y dices, tú siempre vas a decir, no tienes razón, porque esto es no sé qué, y ya te metes en un...
No, y luego, las almas piadosas que dicen, parece mentira lo que te dice fulano y tal y cual. Es que son las almas piadosas, sí. De verdad, las que te alegran
eso,
la vida, ¿no?
Eso que o sea, se decía, que... dice... Digan lo que digan, a mí me ha gustado. Eso es lo mejor que te pueden decir en un estreno. Yo estoy muy contento, sobre todo por esto que me dices de la gente. Hombre, por el programa. Porque mucho del éxito se debe también a los cowboys, tantas las chicas cowgirls, vamos a decir, como cowboys, que han hecho mucho por la película y que hablan y que lo comunican entre ellos.
Y en la puerta se me acercaron
son fantásticos.
Cuatro o cinco, sí.
Dice, por leer los cinco primeros, porque es que podría...
Bueno, y además, diga usted que está funcionando muy bien en taquilla con las escasas 77 o 78 copias.
Eso ahora me lo contarás porque es un dato que desconozco. Sí. Y ahora saludaremos a Areta, pero antes déjame que te diga. Dice, el Crack es un homenaje al cine que nos gusta la mayoría de los aficionados al clásico, o lo que es lo mismo, al cine. La película tiene valor y sobre todo mérito por las escaseces económicas. Haber podido hacerla con tan buen resultado vale más que un Oscar. Gracias, José Luis García, dice uno. Otro. Lo primero que tengo que decir es que es una película enormemente valiente. El Crack 1 y el Crack 2 son películas de culto. Probablemente la 2 tiene mayor prestigio del cine español. Atreverse a una tercera entrega era muy arriesgado y solo podía perder o como mucho empatar. Y sin embargo, ha dejado las dos películas en pañales a las anteriores. Tercero. Hoy nos sentimos muy agradecidos hacia vosotros, tal, tal. Les escribimos, bueno, es que este es uno de los que invitaste y que está agradecidísimo porque les invitaste al... O sea, puedo leer...
¿Te acuerdas que hubo unos...
Sí.
Escuchantes, oyentes, o como lo queremos dar, radioescuchas, que dijeron que se ponían a ir y yo les dije, vale, de acuerdo, ya hablaré con la gente que lleva lo de las entradas y esto, y entonces se les invitó a ellos. Pero hay una cosa que quisiera matizar... Porque es un adjetivo que he oído en varias ocasiones. Es que dicen que es una película valiente. Yo nunca he entendido bien eso.
Ah, yo te lo explico.
No, sí, pero es una pintura valiente, he leído yo. El rojo es más valiente que el amarillo o que el verde. Nunca he entendido una pintura valiente.
Pero el blanco y negro sí es valiente.
No es arriesgado. Hacer una película valiente, yo no estaba rodando diciendo... me siento valiente porque estoy haciendo esto. No, es una película, como te diría yo, que podría tener un riesgo en cuanto a que es una película un poco desfasada de época, puede ser, y que yo me he encontrado con que, curiosamente, la gente más joven, gente de 30 años, gente, chicas, chicos de esa edad, son los que les gusta más disfrutar de un mundo que no han vivido, de una ciudad que no han vivido, pero eso no es ser valiente, de esas cosas que me preguntan. Lo que más me preguntan es, ¿qué es una ficha? Yo decía, coño, pues algo que se usaba para hablar por teléfono, porque entonces en esa época las cabinas estaban rotas todas en España y colgaban como un cordón de acero que estaba siempre colgando, y entonces tú ibas a los bares, me das una ficha a Manolo, el camarero, 2 pesetas, la metías en un teléfono especial, caía, y a los 3 minutos decía, ti, 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 bueno, te dejo que se acaba la ficha. Eso es como una imagen de ciencia ficción de ese año, ¿no? Y como son muchas, pero entonces se han encontrado con otra atmósfera. Un mundo es como demasiado, no sé, presuntuoso, ¿no? Pero con una atmósfera distinta de lo que era.
Yo creo que es una película valiente, digas lo que digas. corrías un montón de riesgos.
No, es valiente.
Yo te lo digo, es una película valiente, una película que...
Una apuesta
estética. Pero tampoco era valiente Canción de Cuna, y me dijeron lo mismo. Bueno, valiente.
Era muy valiente. Pues
no, eres un director de cine valiente, caramba.
Corrías un gran riesgo. Yo entiendo
la expresión, valiente, porque era arriesgada.
Corrías
de riesgo, pero riesgo está en la esencia del cine.
Pero correr el riesgo, pero ¿quién afronta el riesgo? La gente valiente.
Pero escúchame, el riesgo está en la esencia de lo que es el cine. Bueno, y el teatro, cuando tú levantas un telón, nadie puede prever lo que va a ocurrir.
Hay películas,
si haces Batman 3,
claro,
el riesgo
es muy pequeño. Hay películas alimenticias que no corren riesgo.
Tienen riesgo también. Te puede salir mal algo, ¿no? Que lo entiendo. A mí lo que más me ha gustado de todo, me llamó nuestro querido Chencho Arias. Estaba unos días, ¿sabes?, en Connecticut. Tendrás ahí mil llamadas porque no te hemos podido localizar. No, acabo de llegar. Quiero transmitirte solo una cosa, un abrazo muy fuerte, y decirte de parte de Paco Vázquez, el que fue alcalde de la Coruña,
embajador de la Santa
Sede, Vaticano.
Me ha dicho, hay una escena donde suena un teléfono, está el personaje y su novia en la cama, y no se ha podido contar nunca en la historia de este país, ni creo que se cuente, según Paco Vázquez, lo que es la transición española. Está ahí metida entera. Y lo que ha pasado. Cuando él le dice, ¿y esto qué va a pasar ahora? Y le dice, no lo sé. Igual nos pegamos otra vez, o se produce un milagro y nos ponemos todos de acuerdo. Entonces ella contesta, bueno, eso sería asombroso. Bueno, pues según Paco Vázquez, que me honra porque es una persona a la que yo admiro enormemente, ahí se cuenta lo que ha sido, en muy pocas palabras, en una escena muy emocionante, en donde está de fondo León Herrera y Esteban, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero eso es la historia de nuestro país inmediata. Para mí eso no es valiente, como no es valiente sacar la escena esa que todo el mundo dijo, ay, vas a ver tú, te vas a echar el mundo encima, ¿no?
Era valiente.
Yo he vivido escenas con un amigo mío, Enrique Rueda, de entrar un señor maltratando a una señorita, sería su novia o su mujer, insultándola, no sé qué, y la gente miraba para otro lado, jugaba al ajedrez. Eso era antes, ahora por lo menos van a la cárcel o les meten un puro a estos maltratadores. Pero es real, y que alguien salga, también ha pasado, en defensa de alguien, que no lo quiero hacer el spoiler, y que se encuentre con una sorpresa como la que tiene la película. Pero eso no es ser valiente, eso reflejar
a mí me parece que
es por ejemplo, muy arriesgado. Hablar de la transición como lo has hecho tú tan sintéticamente es una cosa enormemente actual. Por un lado es una película contracorriente y por otro lado es una película de futuro.
Y eso
es, y narrativamente es de futuro porque es una película fragmentaria, con una manera de narrar.
¿Tú te imaginas,
muy derridiana, muy deconstruida?
Trasládalo a la literatura, José. Sí. ¿Tú te imaginas a alguien que diga, voy a escribir un clásico? Tú premeditadamente, contracorriente, contra los gustos, contra las modas, contra las tendencias, has hecho una película de la época dorada de Hollywood, de los años 40, de los años 50, con pocos medios, pues con
el color
de
la época. Ahora.
Y claro, lo que te dé la gana, pero eso es correr un riesgo el carajo a la vela.
Es contracultura.
En fin, por cierto, aquí hay un ectoplasma que se está colando. Que sí, pero... Yo lo entiendo, pero la culpa la tiene el director, que no te da... Para que veas lo que es dejarse llevar, por ejemplo.
Me encanta lo de ectoplasma, ¿eh? Me encanta. Bueno, soy muy de los cazafantasmas, son de mi época.
Pues aquí está Germán Areta Cero, porque... Era otro de los grandes riesgos. Era un enorme riesgo.
Yo creo que el principal.
Y la verdad es que yo no tengo ni idea. Claro, Carlos Santos, bienvenido, muy buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches, encantado.
Buenas tardes, buenos días, ya sabes que en esto de los, ¿cómo se llaman?, de los podcasts, ya no se sabe la hora.
Buenas noches, de verdad, digo por lo...
Pero yo no tengo ni idea si has tenido esa experiencia previa, pero antes le decía a José, no he leído una crítica mala de la película, no he leído ni un pero al papel que haces de Germán Areta, ni uno, ¿eh? Sobre todo el mundo
alguno se habrá, seguro.
No, yo no lo he leído.
Seguro que hay alguno.
Yo no lo he leído.
Bueno, pero todo eso al final es cuando trabajas con confianza. A mí todo el mundo también me pregunta, es un poco como lo que José está intentando argumentar, lo de valiente, cuando todo el mundo te pregunta, bueno, menuda presión, menudo riesgo hacer, ponerte, no, te temblaría el cuerpo cuando te digo pues no, la verdad es que no mucho, tengo la confianza de José Luis, que es el que me escogió, que además no es que se ponga a hacer un reboot, como hacen estos, o una nueva versión, no, es el señor que hizo el Crack y el Crack 2, con otro actor maravilloso que era Alfredo Landa, y se 30 y tantos años después decide hacer otra, una tercera, y él me escoge a mí, pues si fuera al rodaje cada día acojonado, pues flaco favor le haría.
Yo no he leído las críticas, supongo que te ponen estupendamente, pero lo mejor que te ha podido ocurrir, eso sí lo viví yo directamente, es cuando los tres hijos de Alfredo Aranda. Que te lo diga.
No, maravilla. Uno de los momentos que, junto con ese hombre, si está aquí Areta, pase usted, don Germán, sí, que así me recibió José Luis en Nickelodeon.
Viste a su padre en algunos momentos.
El otro día en el preestreno se me acercaron los tres hijos de Alfredo Landa y fue un momento además en el que toda la tensión de los estrenos, de las promos y de todo lo que llevábamos acumulado, pues ahí de repente tenerlos delante de mí pues me rompí un poquito y fue súper emocionante lo que me dijeron. La verdad es que no puedo estar más que agradecido.
Le recordarás a su padre. Yo creo que Alfredo echaría una mano desde arriba, ¿eh? Hay una transmigración de almas o algo de eso que tuvo que hacer. Porque hay momentos que tú le ves... Es que es el personaje. El personaje ya no sabe si es Alfredo o es Carlos. Es el personaje.
Eso es lo que siempre... de los que trasciende. Y además desde el primer momento, ¿eh? Desde el primer momento en que ves... Yo recuerdo que te lo dije cuando vimos en...
El control.
En control. Oficina. ¿No? En control. La secuencia de la esgrima, ¿no? Y dice, ¿qué te ha parecido? Y digo, tú me dijiste que en el rodaje sentías la presencia, que no había... Chico, yo este trocito que he visto, que es cuando bajáis el moro y tú a la escalera y entráis en la sala de esgrima, digo, aparte que es una... Fue lo primero que vi de la película. Digo, chico, es que me he quedado apabullado, ¿no? De esa simbiosis con el personaje, ¿no?
Que, por cierto, es una de las escenas, si no la escena o el plano favorito de mi hermano Sergio, al que conocéis.
Extraordinariamente
sí,
a ti. O
sea, sí. Pues esa bajada de las escaleras le parece ese plano del cuando llegamos a la grina, que se ven las sombras primero. Está emocionado con ese plano, no para de decírmelo.
Bueno, vamos a saludar a la telefónica, vamos a seguir hablando, por supuesto, de esto, y de Areta y de Legarci punto cero. Legarci se reintegra.
¿Punto cero qué significa?
Ah, amigo, eso ya, que te lo expliquen tus asesores.
¿No sabes eso?
Asesores informáticos.
Asesores informáticos.
¿Legarci punto cero es eso?
No, punto cero es como una dirección cibernética.
Últimamente estoy muy cerca del cero, yo. Crafero, todo.
¿Qué inspiración del mundo árabe, el cero?
Sí, claro.
Bueno, seguro que Telefónica estará encantada de tener a tanta gente aquí alrededor de esta mesa. Claro. Así que vamos a saludarla con todo el cariño y el entusiasmo y la gratitud de siempre. Y vamos a escuchar para su señora madre, don Eduardo.
Sí.
La única fiel en la familia Torres Dulce que me queda, su señora madre. Sí, que seguro que le habrá afeado la conducta por la traición miserable, abyecta.
Pero si no puso a Bambino el pobre Eduardo, por no traicionar.
Hasta ahí podríamos errar, imagínate.
No me considera esos sacrificios que tuve que hacer esa noche aquí, rodeado de los hostiles, como se decía.
Bueno, si los imaginaba.
Apaches.
Con los dientes, con el cuchillo entre los dientes y una tira de tela anudada a la cabeza.
Aquí resistiendo como si estuviera en el Valer.
Bueno, Doña Concha se merece la mejor canción del mundo, así que ¿cuál le vamos a dar?
Hombre, yo creo que es muy buena la que vamos a poner ahora, para que está dedicada además de a ti, para que sepas el sentimiento que tenemos pese a todo, pese a que nos maltratas,
sí, claro.
Con propio de un tirano Banderas, que es lo más propio a la hora de dirigir este programa.
Muchos oyentes que son listos dicen, ¿y sabe usted lo peor de la traición? Me han escrito.
Así, claro, todos. Lo peor,
le decían, claro. Que sabían que estaban traicionándole el día de su cumpleaños porque usted lo había contado reiteradamente.
Sí, eso fue
deliberado. Y ni siquiera fueron capaces de felicitar.
Eso fue deliberado.
No, ahí queda eso.
Es que si te felicitamos encima dando el golpe de Estado, tú te imaginas diciéndole, bueno, señor Tejero, enhorabuena, ¿eh?
Sí.
Muchas felicidades y tal.
Sabemos que es su cumple.
Es el cumple. Entonces ya, vamos, no estaríamos aquí. Con eso queda dicho todo.
Bueno, canción.
Stand by me, Ben E. King.
Masterpiece. Difícilmente mejorable.
Sí, señor.
Con Movistar, estrenar móvil es lo más. Y si es sin permanencia y al mejor precio garantizado, ¡buf! Es lo más de lo más. Consigue un Samsung Galaxy S10e por 549 euros o llévate un Huawei P30 Lite por 269 euros. Descubre estos móviles y muchos más al mejor precio garantizado solo por ser cliente en tu tienda Movistar. Movistar.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me.
La verdad es que ven ustedes, solo comparen, solo cierren los ojos. O sea, imagínense por un momento que hubiera sonado un madrigal de Schitt en este momento. Es decir, el clima...
Ojo, en... Ya te sabes que tiene...
Ahí lo tendrá
usted en venga, el chino.
Toda comparación es odiosa.
Hay momentos para la música.
Para por Dios.
Un madrigal de Schitt.
Esto, por fíjate, Dios. Esto que hemos oído es buenísimo. Ten en cuenta que hasta la versión italiana pregueró. Era una maravilla, ¿eh? Pregueró. Tan buena, no como la de Stand By Me, pero casi. Pero Schitt... La gente estaba enloquecida. Enloquecida, Luis, estaba la gente.
Sí, no debieron entrar tus llamadas porque estaba colapsado.
Sí, seguramente. Bueno, una cosa.
Un acierto de la película es la recuperación de la música de Gluck.
De
Gluck. Como la recuperación
de Gluck.
Que ya había rodado José Luis. Yo creo que esa la introducción de la música es identificar los crack con lo que está sucediendo y la irrupción de ese Madrid en blanco y negro tratado.
Otra capa, Max. Era como un decorado.
Me parece que empasta la película de una forma extraordinaria.
Es verdad que hay veces que viene la providencia en tu ayuda, ¿eh? Porque ha hecho de la necesidad virtud. Si hubiera encontrado algún plano donde rodar en la Gran Vía ahora, a lo mejor hubiera caído en la tentación.
Sí, lo hubiera hecho.
Pero como no lo encontró, claro, no tuvo más remedio que...
Hemos rodado en la Gran Vía, pero...
Por ejemplo, el cine y el arte.
En la sastrería estaba en la Gran Vía. Es decir, que no se ha cambiado. Lo que ha cambiado es la calle, lo que es la que entonces se llamaba Avenida de José Antonio. ¿Os acordáis? Bueno, pero bueno, para mí siempre era la Gran Vía.
Y el Casino Militar.
La llamábamos la Gran Vía, ¿eh?
Eso era el 13.
Se conocía poco por la Avenida de José Antonio. Se llamaba oficialmente Avenida de José Antonio, pero nadie lo llamaba así.
La radio, Radio Madrid, el 32, Mangol, el 32, todo eso, ¿no? Pero era una calle muy cosmopolita, la Gran Vía. Tú no la recuerdas como la calle más abierta, más cosmopolítica, llena de cines, teatros, restaurantes, salas de fiestas.
Las primeras cafeterías California, Zara.
Era Times Square. Era Times Square. En cambio, ¿ahora qué es? Blade Runner. Que tampoco está mal, pero es Blade Runner. ¿Tú te das cuenta de la Gran Vía ahora?
Tiene
que se parece mucho. Sí, claro, no, pero tiene mucho aspecto.
A mi querida amiga y compañera Carmena, que sí. Tanto te quiere.
No, Carmena no me dejó rodar, me retiro. Eso es verdad.
De todas maneras, yo no sé si tuviste la ocurrencia o no, hubiera sido un dato. Y si yo no hubiera estado, si me hubieras dejado ir a reventarte alguna. Bueno, eso te lo hubiera dicho.
Hubiera sido, perfectamente.
De los requerimientos para que usted fuera y puso.
Tendré que darte un personaje en la próxima.
Bueno, más te vale. Pero yo recuerdo en la.
Un personaje,
un monólogo, ¿eh? Nada de un.
Para que interrumpa.
Un gran monólogo interior.
Estábamos hablando antes de la primera ilustración musical de Eduardo, estábamos hablando del personaje, de Areta. Entonces yo recuerdo, y lo he contado muchas veces porque me impresionaba, que en el comedor de la casa de Alfredo Landa había una fotografía muy grande, muy bonita.
Tamaño natural.
Tamaño natural, en la que se veía a Alfredo Landa rodando el crack. Yo creo que era el crack, no el crack.
No era el crack. Es el patio de operaciones de Banesto.
De Banesto.
Y cuando yo vi esa fotografía por primera vez en presencia de Garci, Garci contó algo que a mí se me quedó muy grabado porque me parecía muy certera, una descripción estupenda, que era, es una foto que es capaz de captar ese momento mágico en el que Landa deja de ser Landa y empieza a ser Areta. Es la transmutación
del
actor en el personaje. Y a mí me hubiera gustado...
Estuve mucho tiempo detrás de él hasta que lo vi en el foto fija. Y un momento íbamos a empezar a rodar. Rayan estaba sentado y este ya, esa cosa que dices, bueno, está preparada, está en la luz. Y yo vi que en ese momento ya había dejado de ser Alfredo Landa, pero todavía no era Areta. Y en ese viaje que tienen todos los actores, que lo tienen todos, donde dejas de ser tú para ya te acercas al personaje, me dije, tira la foto. Salió la foto, solo se tiró esa. Y yo recuerdo que el día de Nochebuena del año 80, fui yo con mis dos hijas, con Eva y con Norma, y le llevé eso, tú lo has visto, a tamaño natural, empapelado, y él lo descubrió, lo vio, joder, dijo, esto aquí el salón. Y cuando hablé con Maite una vez que había fallecido Alfredo, seguía presidiendo la foto suya el salón, cuando ya no estaba él, ¿no? Y me acuerdo que su madre, Emilia, siempre decía a Maite, tú no te hagas cuidado cuando no esté Alfredo, que esté rodando y tal, que aquí llegan unos atracadores, ven esa foto y se echan para atrás. Claro, mira, la cara que tenía.
Pone Areta.
Lo bonito es que hubiera una foto de Carlos Santos intentando recrear ese momento.
Sí, pero hay que sacarla de todo el material que tenemos. Vamos a ver. Pero esa no es del material, esa es de foto fija. Estás hablando hace 30 y tantos años, entonces había foto fijas en las películas. ¿Quién es el fotofija? Estaba 6 semanas o 5, o lo que tú rodaras, ¿no? Y ahora ya no hay el fotofija, porque hay miles de fotofijas, todos los que están en el rodaje no paran de sacar fotos continuamente. Pero esa es una tarea que yo he pensado, que tú me has sacado, y que yo pensaba sacar esa foto, entre todo lo que tenemos de archivo, de fotos, de todo, a ver si hay una foto.
¿Y un diario de rodaje de la película no te apetecería escribirlo?
No, ya no.
Se han hecho cosas tan bonitas. Ahí me acuerdo un diario de rodaje de la Bella y la Bestia de Cocteau, maravilloso.
Trifaux, Fahrenheit.
Trifaux, Fahrenheit.
Está muy bien el diario de rodaje de Fahrenheit.
Diario. Yo tengo un diario, pero no de rodaje.
Literariamente tiene mucho interés, ¿eh?
Yo hice uno durante la serie de Historias del Otro Lado. Es un diario de rodaje que suelen ser diarios de un niño. Porque cuando estás metido en el cine y rodando, pues eres un chico de 14 años, estás tan entusiasmado con las películas. Pero bueno, lo que has dicho de lo del personaje ese de allí, además tú lo verías con... Pues, tú ya estabas con copa cuando te asomaste al salón, ¿no?
Hombre,
ya te habías tomado el primer martini. Cuéntale aquí a Areta cómo te tuviste que echar para atrás en la espalda.
No, me echaba atrás,
él se tomó tres. Él ha debutado conmigo tres.
¿Aguantaste tres, Carlos?
A ver, fue uno primero, luego llenar el buche un poquito con una cena, un picoteo, y luego... Pero yo y Lorena, y mi chica.
Sí, sí, sí.
No, yo acompañado. Sí, sí.
No, yo pues eso, tienes un aguante formidable. Yo lo recuerdo como la navegación más turbulenta de mi vida, porque...
El tercero es el complicado, ¿no? Dicen.
De todas formas, después del primero... Después del primero que me preparó José...
Eduardo y yo, 5.
5.
En casa de Alfredo.
Bueno, 5, pero no contemos como por la dignidad. No contemos cómo acabaron.
Yo no sé contar cómo acabamos. sé que volví a mi casa.
Sí, pero sí, en taxi.
En taxi.
No, íbamos con coche, pues yo lo dejé.
5.
A él, 5. Yo he tomado 3 veces 5. Una vez con Manolo Alcántara, Eduardo, Alfredo y yo. Otra con Manuel Soriano, 5.
Que estaba también en el estreno.
5 en el Dry, 5, que es tremendo, ¿eh? No te creas. Y otra con mi amigo David Gailer, 5. Nunca ha pasado de 5.
¿Te acuerdas de las películas de William Powell y Myrna Loy sobre Nick Charles? Sí, sí. Allí se tomaban en el club de no sé cuántos martinis.
¿Any one for martini?
Lo que pasa es que yo lo he probado después de que me lo diera a probar José en su casa. Y ahora los ponen en unas copas demasiado grandes en los sitios donde lo he probado. Tú lo pusiste en una copa más chiquitín.
Es lo mismo entra en dos. Copa pequeña que de copa
grande.
Y te tomas en dos tragos, está ya. De la quinta
te dan unos vasos que hemos intentado encontrar por ahí y no. Y hemos intentado, yo en el último viaje intenté que comprarlos.
Sí, yo también. Me regalaron dos, yendo con Javier Riollo. Se acordaron de las veces que estábamos en Cipriani, enfrente del Plaza de Nueva York. Y yo les dije lo mismo, yo lo compro. No, dijeron, no, pero usted, que ha estado breve. Y me dieron dos, que se han roto los dos. Eran perfectas la medida, esa es perfecta.
Lo que dice Carlos. Porque es verdad
no tiene que ser demasiado
la tendencia antes. Es ponerte, y es difícil aquilatar bien.
Y sobre todo que se calienta enseguida, y cuando se calienta,
pero es verdad, ya lo que dice no entra igual. Que el tercero es una frontera.
Ese, hay que ser valiente ahí, te miras al espejo.
Ya llegar al tercero,
tres, en un momento voy a ir al baño. Lo que vas es a mirarte al espejo y decir, bueno, no seas cobarde, tómate el tercero.
Yo me recuerdo
en la cocina, porque empezamos en la cocina de Alfredo y había una viga.
Ahí, cuéntalo de la viga, tú.
No, es la viga Herrero.
Era como el mástil de Ulises. O sea, que decir, yo me amarré a la viga como se amarró Ulises al mástil.
Y escuchabas los cantos de las sirenas.
Escuchaba de todo. O sea, es un momento en el que ya en ese instante ya pierdes la noción de quién eres, de qué se está diciendo.
Decía algo así como, esto está bueno, pero no puede ser. Es una frase parecida.
Lo has tomado muchos.
Una reflexión muy atinada.
Bueno, lo ha tomado muchos en Nueva York. Luis,
¿pero más de tres te has tomado alguna vez?
Nunca, jamás.
Yo jamás.
Es difícil.
Yo he llegado a tres.
No, nunca lo he intentado. No, ya después de aquella experiencia, ya mi tope estaba en dos y hasta ahí hemos llegado. O sea, no. Vamos a decir yo.
¿Aquella noche tomaste tres?
Sí, seguro.
Bueno, luego es que hay que añadir que en la comida se tomaba vino, excelente. Y luego, pues Alfredo se empeñaba que tomaras una copa y te preparaba ahí, y en mi caso, un Cuba Libre estupendo.
Y tú le decías, poco, y él decía, un viva Jesús, un viva Jesús.
Oye, Carlos, y para ti, que es una pregunta que supongo te habrán hecho muchas veces, ya a estas alturas descubrir preguntas originales es muy complicado, pero claro, es un viaje para una persona de tu generación a 1975, a ese Madrid que ya no existe, como decía José, ¿no? ¿Y eso cómo lo has vivido interiormente?
Pues es una de las cosas que de hecho más repetimos y más le hace mucha gracia a Miguel Ángel. Dice, cuenta eso que cuentas de lo del billete. Siempre digo que con el ticket del cine compras también un boleto para un viaje en tren, en tren creo que sería lo apropiado, un viaje en tren al año 75, que realmente la película desde que empieza pues te lleva y por eso en el pase que hicimos primero con actores y con que lo vimos todos, el equipo artístico, terminó la película y hubo un silencio. Normalmente en los pases de actores, pues termina la película y nada más termina todo, ¡guau, guau! Y un alboroto ahí. Y de repente fue como un silencio, porque costó como 10 segundos, como volver, nos miramos todos así y empezamos
a salir del,
sí, salir del tren. Era bajar del tren en el que nos habíamos subido y romper a aplaudir. Y en el rodaje, realmente, cuando ruedas en el casino militar, cuando ruedas en esa sala de esgrima, cuando ruedas en la biblioteca y vas a esos sitios y te ves con la gabardina, te ves con la ropa, es que enseguida estás teletransportado a otro mundo. O sea, fue como muy sencillo porque los objetos, todo. García es súper cuidadoso con los objetos. A mí se lo dije a Javier Crespo, una de las cosas que más me gusta es el mueble que abre Cayetana. Ese mueble cada vez que aparece es que te lleva directamente a una época y te atrapa. O sea, ese mueble que hace así, lo abre y saca ahí el libro para mirar. Es muy cuidadoso con los objetos y con todo lo que rodea el plato, con lo cual
enseguida
dice, no, esto quítalo, que esto no es de... Pum, está pendiente de todo. Entonces,
¿quién ha firmado la dirección artística?
Dos. Sí. Javi Crespo y otra persona que le ha echado una mano, pero sobre todo en los planos de los decorados, que es con el que yo trabajé en la obra de teatro del Español, las dos obras, en el hermano de Medardo Fraile y Encargamento de sueños.
Que esas obras eran mucho más antiguas, eran de los 40, me parece recordar.
Sí. Bueno, una era como...
Temporal.
Tiempo esperando a Godot, ¿no? Sí, no se sabía lo que era una época. época. Y la otra sí, la otra era años 40, la obra de Medardo Fraile, ¿no? Pero bueno, han trabajado. Yo creo que ha habido... El otro día teníamos una entrevista y me acuerdo porque lo dije. Ha sido como de las pocas veces que el romance mayo-diciembre sale adelante. Porque, por ejemplo, en la película esa estupenda de 10 Calle Frederick, Gary Cooper y Susie Kendall no tienen suerte, les sale fatal. O sea, habría que ir a Ariane, probablemente, otra vez a Gary Cooper y Audrey Hepburn, que le saca como 40 años, pero al final acaba bien, están compenetrados. Yo era el diciembre, por supuesto, y el equipo era muy joven. Ten en cuenta que es la primera vez que yo rodaba sin Gil Parrondo, Ricardo Navarrete, Julián Mateos, todos. Pero me he encontrado una gente estupenda, muy jóvenes, ellos eran mayo. Y entonces, entre mayo y diciembre se estableció como una especie de rito en donde ellos aceptaron que yo fuera un tipo analógico y yo aceptaba la especie de alegría continuada que tenían ellos, que viene a ser eso la felicidad, una alegría continuada. Y entonces, desde el primer momento, aquello empezó a surgir y fue un romance extraordinario. Y de las pocas veces que de dos generaciones distintas pueden tener esa especie de relación tan buena, tan cordial, gente... Muchos podían ser hijos míos, o sea que, pero era estupendo porque había un entusiasmo. Yo descubrí que ellos tenían el mismo entusiasmo que tenía yo a esa edad cuando yo me moría por las películas, cuando hacía Asignatura Pendiente, por ejemplo. Pues ellos tenían ese amor. Es y que entendieron una... perfectamente que yo fuera un tipo de otra época, que no quisiera drones, cabezas calientes de 8 metros, rodar de esa manera pausada, relajada, que yo no fui a la escuela de cine, pero yo aprendí y escuché cómo se hacía el cine con Howard Hawks, con John Ford, con Billy Wilder, y supe que ellos eran unos cineastas muy alejados del cine de hoy, porque eran eminentemente funcionales, más que visuales. Visuales son los de ahora, ves cualquier película de ahora y te quedas maravillado, ¿no? La visualización es tremenda, pero ellos eran como funcionales. Y ellos entendieron, me refiero a Carlos y a los actores y a los técnicos, que se podía hacer una película funcional, sin prisas, donde el director no miraba por el combo, sino que les miraba a ellos a la cara, cosa que ya empieza a ser un poco reliquia, ¿no?
Un poco porque también eso se debe mucho, en parte, a que, por ejemplo, estar yo aquí ahora mismo con Eduardo, con Luis Alberto, con Luis, contigo, yo estoy aquí escuchando y me estoy retrotrayendo a cuando tenía 16 años y os veía en qué grande es el cine. Eso, toda la gente del equipo lo comparte conmigo porque lo hemos hablado. O sea, lo comparte Luis Ángel, lo comparte todo. Hay una serie de una generación que va desde los 30 y desde los 38 hasta los 50, que ha crecido, sobre todo en esa etapa de descubrimiento, que eres una esponja cuando tienes 16, 17 años, que si amas el cine estás absorbiendo todo, y ese programa nos hizo descubrir tantas cosas que había una veneración y había, por estar rodando con José Luis, porque de alguna manera había sido, junto con vosotros, había sido como el mentor de... Y ha sido el mentor, habéis sido los mentores de una generación que ha descubierto el cine gracias a ese programa.
Pero hay algo en esa película que conviene investigar, y a mí me tiene profundamente intrigado. Es decir, yo puedo entender que personas que conocimos más de cerca o más de lejos, más, con más, grado de conciencia por la edad, el año 75 y lo que pasaba en España, podamos sentir atraídos porque es un recuerdo, tiene capacidad evocadora, ¿no? Pero no termino de entender, y esto es lo que a mí me parece prodigioso de la película, que gente que no conoció el 75, que no tiene ningún punto de relación del 75, entienda que vienen de aquella España y que de repente se hayan sentido atraídos por algo que desconocen absolutamente. Yo recuerdo, o sea, mi hijo Luis, que por cierto te ha escrito una crónica, y la ha escrito, y a mí me ha gustado mucho y espero que a ti te guste cuando la leas, está fascinado. Y yo le preguntaba, pero vamos a ver, tiene veintitantos años, y ¿cómo es posible que a ti te interese, más allá de lo que es la belleza estética de una película bien rodada? No, pero no, es decir, no me lo has sabido explicar, y yo tengo que investigar qué misteriosa tecla, sin darte cuenta, has apretado para que de repente gente que no pertenece a esa generación y que tiene esas vivencias haya vuelto la mirada atrás. Yo creo intuir por dónde va, porque vuelvo a repetir que nosotros estamos viviendo no sé si con mayor o con peor fortuna, la España que empieza a nacer en ese instante, ese milagro del que tú hablas en esa escena del teléfono, es decir, a lo mejor hay un milagro y de ese milagro venimos todos y todos sabemos que estamos viviendo todavía de milagro en esa situación. Pero hay algo que yo y que creo que está en el centro más profundo del éxito de la película.
¿Tú no crees, Luis, que puede ser el hecho de que ese diálogo entre mayo y diciembre que decía José
puede ocurrir,
Luis hace
puede
un
ser
momento,
puede ser,
o sea, que el equipo técnico sea tan joven también ayuda a que evidentemente la película lleva la impronta de José Luis, pero ha estado rodeado de otra generación, entonces eso también ha influido en
hay una transfusión.
Transfusión.
Yo creo que también lo que es la época en la película, lo que estás hablando que te causa tanta incertidumbre, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido, ¿no? para ese 75 nos cautive de tanta manera. Es que José Luis no le dio ninguna importancia. Está rozado, está. No hay subrayado nada, no hay la época,
no hay tesis,
funciona,
ahí,
no hay tesis, la época funciona como marco. Están los personajes, está Areta, está el Moro y el 75, esa transición, esa escena de la cama, que es de una simpleza maravillosa, ahí está, es el entonces no hay un si hubiera apretado más a lo mejor en eso, pues igual no habría ese enamoramiento de la gente con la película, por lo menos de esta generación.
Yo creo que no hay que ponerse analítico. Es que el buen cine te abre una ventana. Exacto. Y entras en el mundo del cine. Y ya
¿cómo
está?
Si a James Stewart le preguntas, tú no has vivido...
Cuando el buen cine no...
Puedes analizarlo, también. Puedes encontrar
no
razones,
ahí,
pero,
no, no
pero el buen cine, lo que ha hecho siempre, y por eso permanece en las retinas de nuestro recuerdo, es que de repente no estás en la sala del Capitol, sino que estás en el Madrid de 1975, o con La Diligencia, o con El Gatito en Viena de Orson Welles, o con Batman, me da exactamente lo mismo. Cuando se rompe la barrera de la distancia, el cine te atrapa. Esa vida de repuesto que dice José Luis, definiendo de maravillosa definición del cine, y es lo que sucede, ¿no?
Además, cuando no tiene un elemento doctrinal previo, que el cine se hace muy pesado cuando hay un mensaje que transmitir de una manera obligatoria. Y el cine de García es, como el cine clásico americano, algo que vive para hacer disfrutar a los demás.
Sabater. Eso sí lo tenía yo claro. No quería hacer cine de mensaje, ni siquiera de recao. Eso lo tenía yo claro siempre.
Eso te lo he leído.
Pero, bueno, sí, pero escucha.
Eso me da punto ya también.
Escucha, pero hay una cosa que dice Luis, y es verdad. No hablo de esta película. Hay unas películas que tienen algo que no se puede precisar nunca. Y yo creo, como decía Bogdanovich en su libro Who the Devil Made, ¿quién diablos lo ha hecho? Y yo creo que esas cosas nunca son del director, de los actores, es un milagro que se produce en la propia película. ¿Quién? La traducción sería ¿quién coño ha hecho esto? Sí, que es lo que él viene a decir. Y Hawks lo dice, cuando sale algo bien, no es de ninguno de nosotros, es algo, se ha producido, eso es lo que tiene el cine, que es el misterio del cine, ¿no? ¿Por qué?
Eso me lo dijo Imanol Uribe cuando empezamos a rodar Miel de Naranjas. Dice, tenemos un guión cojonudo que ha ganado el premio, por eso se va a rodar, tenemos unos actores estupendos, tal, dice ahora ya, que el suflé suba o no suba. Y era el mismo misterio, no, el mismo misterio que estás diciendo tú ese. Todos los elementos son buenos, pero ahora, si el sufre no quiere subir.
Segunda canción. Se produce esa misteriosa alianza entre el espectador y lo que está sucediendo
en la
pantalla. Y es así. Vamos, se rompe esa barrera.
Don Eduardo, vamos a escuchar. Es que
estamos... Advierto una cosa. Usted hoy tiene que traer su canción favorita.
Ahora, ahora nos vas a hablar de ella, ¿no?
No, es que normalmente es la segunda del...
¿Lo ha recordado usted, querido vos?
Hombre, yo tengo mucho interés por saber cuál es la canción. Una de las canciones
ya
de
imagino,
su vida.
Ya me imagino cuál es.
Yo
cuál
no, elegir, no me lo imagino.
O sea, que me llevaría pues una sorpresa.
Voy a elegir
si
una canción que es cortita. Que es...
¿Pero ahora? O, como ha dicho usted, don Eduardo.
Como has dicho que era segunda, yo soy un mandado.
No, es que normalmente
es la segunda.
Es
la tercera, entonces vamos a escuchar.
¿Cuál eligió el profesor?
El Madrigal.
No, Una suya, de, soy
bueno,
tu lobo.
Sí, 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 claro. Claro,
claro, hizo bien.
Felicita, pero
esa es suya. Además.
No me corté un pelo.
No, hizo, hizo bien, bien, porque además es que es preciosa.
Hay gente que me ha dicho, pero ¿de verdad? ¿O era una broma de Luis Alberto? Digo,
claro, por la letra.
Es un verdadero clásico.
Hola, mi amor.
Bueno, vamos, vamos a escuchar la segunda canción de Don Eduardo, porque vale, según, según el bardo, a mí me toca la tercera.
El bardo tiene memoria histórica, sí, y sí, sabe, sí, que no, es la tercera siempre.
Faltaría más. Bueno, esta es una canción que yo creo que no he traído nunca al programa. Es muy bonita, es una balada con sentido un poco country de un cantante muy poco conocido, Aaron Neville, y la podríamos traducir más o menos, cuenta lo que te gusta, ¿no? Y está muy bien.
¿Cómo se llama el señor Aaron?
Aaron Neville.
¿Escrito?
Neville.
Neville.
¿Cómo lo traducirías?
Lo pronunciaría Neville.
Neville, pues...
Sí, yo Edgar Neville... Todo el mundo decía Edgar, pues, Neville, pero el futbolista Neville decía
Neville.
¿En serio?
Sí, sí, Neville, sí, escrito, sí, Neville.
Pues entonces Neville. Me callo en mudez.
No, pero que no.
Porque si vas a Norteamérica y le preguntaras a este señor, te puede decir Neville, Neville, no sé qué, cada uno lo pronuncia.
Edgar, Edgar Neville Ronré.
Más que la pronunciación de su apellido, nos interesa el timbre de su voz, así que vayamos a él.
Con Movistar, estrenar móvil es lo más. Y si es sin permanencia y al mejor precio garantizado, ¡buf! Es lo más de lo más. Consigue un Samsung Galaxy S10e por 549 euros o llévate un Huawei P30 Lite por 269 euros. Descubre estos móviles y muchos más al mejor precio garantizado solo por ser cliente en tu tienda Movistar. Movistar. Con Movistar, estrenar móvil es lo más. Y si es sin permanencia y al mejor precio garantizado, ¡buf! Es lo más de lo más. Consigue un Samsung Galaxy S10e por 549 euros o llévate un Huawei P30 Lite por 269 euros. Descubre estos móviles y muchos más al mejor precio garantizado solo por ser cliente en tu tienda Movistar. Movistar.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive, and I'm not a little boy. If you are serious, don't play with my heart, it makes me furious. But if you want me to love you, then a baby I will. Girl, you know I will. Tell it like it is. Don't be ashamed, let your conscience be your guide. But I know deep down inside of me, I believe you love me, forget your foolish pride. Life is too short to have sorrow. You may be here today and gone tomorrow. You might as well get what you want. So go on and live. Baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Go and find yourself a toy. But I'll tell it like it is. My time is too expensive, and I'm not.
La verdad es que es una balada bonita. ¿Y por qué no la habías puesto nunca?
No sé, porque buscando canciones, me gusta repetir canciones que le gusta a todo el mundo, pero de repente estaba oyendo un disco de recopilaciones, que es el que he traído aquí, y oí esta canción y digo, ¡ay, qué buena! Y la volví a poner otra vez. Y combina muy bien ese aspecto un poco country con la balada sentimental, y está muy bien.
Pues mira, la canción que yo he elegido tiene bastante que ver con la película de García, pero no he hecho ningún brindis premeditado. Como nos impusimos como asignatura con una canción que significara algo especial para cada uno de nosotros en nuestra vida y en nuestra biografía sentimental. Y entonces yo quiero rendirle un cariñosísimo homenaje, entre otros, a mi hermano Fernando, que es mi hermano mayor. Mi hermano mayor me enseñó muchas cosas, entre otras me enseñó a Serrat. Y yo conocí a Serrat a través de mi hermano Fernando. Y la verdad es que me fascinó. A él le gustaban unas canciones más que otras, más que a mí. A mí me gustaba una que él nunca tuvo entre sus favoritas, pero que a mí me tocó desde el primer momento y que he ido valorando, y además creo que de una manera comprensible, cada vez más a medida que avanzaba el tiempo, porque es una canción en la que te cuentan cómo de repente pequeños detalles que pasan inadvertidos, que no tienen importancia aparente en tu vida, se quedan almacenados en un rincón, en un cajón. De repente tú abres ese cajón y todo lo que estaba asociado a ese objeto, a ese recuerdo, a ese perfume, a ese olor, adquieren una presencia formidable. Cuando a mí me gustaba esa canción de jovencito, yo no era capaz de darme cuenta que yo estaba metiendo cosas en los cajones, más que abriendo cajones y recuperando cosas, pero no tenía tampoco mucha capacidad para recordar, era muy joven. Pero esas cosas siempre se quedan guardadas. Y aunque uno parece que las haya olvidado, en un momento determinado, por alguna circunstancia extraña, abres ese cajón o ese pequeño armario arrinconado y te encuentras de repente contigo mismo, con la persona que fuiste, con la persona que quisiste ser y no llegaste a ser, con la persona que has perdido, con el recuerdo que te toca una fibra del corazón y que hace que tiemble en ese momento toda tu existencia, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver con la película de García, porque García es capaz en esa película de poner en el frente de los ojos, por eso decía yo hace un instante que me sorprende tanto que personas que no hubieran sido testigos de esa época hubieran sido capaces de conectar tan directamente con ella, ¿no? Porque ahí te encuentras con la ficha, decía antes García, ¿no? Es decir, con tantas cosas que han desaparecido, que no pueden estar en este momento en el patrimonio de los recuerdos, de las emociones, de las personas de hoy en día, que son gente del mundo digital, donde esas cosas prehistóricas no tienen valor. Para mi generación, claro que lo tienen, ¿no? Y eso está llena de pequeños objetos, muchos de ellos olvidados, que de repente te recuerdan de dónde vienes, quién eres, lo que quisiste ser y en qué te has convertido. Y esta es una inmejorable canción.
Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas. Que el viento arrastra ya o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que
lloremos cuando nadie nos ve.
Hombre, es una maravilla.
Solamente comparable con la exégesis que has hecho sobre la canción, que por cierto, a partir de ahora el bardo vas a ser tú, ¿eh?
No, por eso.
Absolutamente. Una intervención extraordinaria. Oye,
extraordinaria, es que, sí, estoy de acuerdo.
Nosotros que no tenemos un libro de historia de España, que no existe un libro de historia de España, Serrat es historia de España, es parte de una historia de España, es parte de, incluso previo a la transición española. Tú le oyes la voz y estás viendo, yo que sé, Benidorm, Mallorca, la, escuchas... La. Sí, no, es otra cosa. De, no, y cómo lo vestía la gente entonces, las pequeñas aspiraciones que había. Es historia.
Patillas.
Sí, sí, no, pero es verdad. Yo, Manuel, es historia de España, ¿no? Y esta y tantas, de Mediterráneo, todo lo que tiene.
Esta canción,
ahora que Tim Vintage,
esta canción tiene una letra extraordinaria, una composición musical, no menos una ejecución. Oh. Llega un momento en que casi no le llega la voz.
una letra de una sencillez apabullante.
Muy, muy, muy difícil. Y luego tiene una orquestación de un tipo genial. Me imagino que está detrás, que era Ricard Miralles.
Ricard Miralles,
¿no?
Sí.
Que era el que le daba ese empaque, porque entra la guitarra, entra el resto de los instrumentos y la canción te arrasa de melancolía, de cosas pasadas, así que le va muy bien al Cracks, que es una película otoñal hacia el invierno, ¿no?
O sea, pues me alegro de que os haya gustado.
Pero bien, aquí estamos escuchando.
Y ahora, la semana que viene, entonces, cambiamos el tercio, ya no hay canciones.
Me toca a mí un libro.
Un libro. Muy bien,
hablar pues de un libro que me haya marcado, que me haya gustado, etcétera, etcétera.
Oye, tenía... Uno solo, José, uno oye, solo.
Claro,
Carlos, yo te quería preguntar una cosa. Al hilo casi de lo que ha dicho, ¿quién demonios o quién coño lo ha hecho? Que decía el amigo Hawks. Y es, cuando tú te has visto en la pantalla, te has visto sorprendido con algo que tú no pensabas que estaba ahí en la pantalla.
Esa es buena, ¿vale? Porque es difícil, porque cuando nosotros... ¿Sabes? Mira, te voy a decir lo que sí que pienso. Que igual que don Alfredo Landa decía que le gustaba más el Crack 2, probablemente en el Crack 0.5 todavía estaría mejor. Con eso más o menos te contesto. Hay cosas que sí que evidentemente me gustan. Hay planos, el último plano de la película me parece soberbio, el plano, todo lo que cuentas. Creo que enlaza además de una manera maravillosa. Si terminas esa peli y te pones el Crack y te lo ves a ese señor callado, comiendo, y que hace así y saca una pistola, cosa que no hago en toda la película, salvo cuando tengo que sacarla. Ahí dices, ahora ya...
En ningún Crack se le ve matar al personaje. Nunca le ves matar. Físico, o sea, no lo ves, nunca. Ni en Nueva York, en ningún sitio. Puede apuntar, como apunta, pero luego ya está en off la muerte, ¿no? Pero hay una cosa que yo sí creo que es muy bueno por tu parte de... que tú no has interpretado. Es decir, que si yo te decía, bueno, vamos a rodar este plano, tú le dices esto a este, ¿cómo se llamaba? El del bar, el camarero.
Vicente,
dame una ficha. Tú no estás diciendo, y ahora estoy recuperando un tiempo, una ficha, esto es importante, voy a hablar. No, tú eras normal. Te has metido en la época. Dices, ¿de qué? ¿Cómo? Igual que tengo que hablar de este teléfono, tengo que pedir, oye, Vicente, dame una ficha. Llamabas, marcado. No,
sí,
había interpretación.
Eso
no había
volvemos
interpretación.
Un poco a lo que decía al principio. Claro. La confianza, cuando tienes la confianza del director y sobre todo confías tanto en la persona y estás tan entregado, en este caso, a José Luis, no cabe mucho la duda, la confusión y sobre todo la ponerte tú trabas a ti mismo. Toda la ficha,
por tanto, Carlos, no hay ninguna de las actuaciones que haces en toda la película, que además sales prácticamente en la película entera, que hubieras modificado después de verla montada.
Que hubiera modificado, no sé si hubiera modificado alguna cosa. Es que eso también cuesta decir, a mí tampoco me gusta. La película me ha encantado y decir ahora, pues esto lo habría hecho mejor. Lo cambiaría.
Pues no es nada sano eso, pero...
No es nada, exacto. Es que, sí, hay cosas que... Pero los actores ya somos como somos. Los actores son muy puntillosos por eso. Y hay cosas que dices, aquí esto no me ha gustado del todo.
Es que yo creo que como la del resto, estamos hablando de Carlos, pero Pedro Casablanca está extraordinario, Miguel Ángel Muñoz, Macarena, María...
Miguel Ángel Muñoz está estupendo. Están todos bien, pero dejadme que recuerde. Es que a mí Miguel Ángel Muñoz, que tenía... Es que era el segundo papel más difícil porque todo el mundo tenía... Todos los amantes del Crack tenían al mono en la cabeza. Y, por supuesto, Areta, claro.
Que saludamos, por cierto, a Reyán. Cuando yo entraba en el cine, entraba.
Nos ha mandado un mensaje a la productora. Que estaba muy emocionado él de todo esto. Y que
claro, es que yo
estupendo,
creo que todo el mundo que
prácticamente
ahí,
como que la vio con lágrimas. Qué para él, claro.
Bueno, normal.
Qué maravilla.
No, es que es muy difícil porque son todas actuaciones muy homogéneas, ¿eh? Películas donde hay picos.
Y bódalo, como decía picos. Oti, hacerse un bódalo, eso sí que era difícil. Bódalo era un actor tremendo. Era un actor de una personalidad apabullante, grande, era como un poco que te imponía, incluso Alfredo, cuando le decía, vale, pejo, punto. Otra cosa, hay una él y aquí Casablanca está magnífico, hay una química entre los dos extraordinaria, ¿no? Pero extraordinaria, hay algo especial. Y los dos se saben que tienen cosas pendientes. Yo, curiosamente.
Yo fíjate, he tenido una experiencia muy curiosa porque lo vimos que fue el martes o el miércoles, la premier, ¿no? En pues la Gran Vía, el miércoles.
Miércoles. Hace 9 días.
Y el sábado estaba yo en Bellisca y se me había olvidado por completo Historias de Nuestro Cine, el programa que había. Se me había olvidado hasta tal punto que acabamos de cenar y dice Lourdes, oye, vemos una película que hay en la televisión y tal. Y Lourdes fue la 2 y dice, ah, mire, digo, oye.
Estabas tú.
Y la estructura del programa es, primero, el crack 1, que Lourdes apenas se acordaba de verla y nos quedamos los dos. Ahí ya después le entró el sueño, vi el coloquio y al día siguiente me tenía que levantar muy 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 pronto allí, ¿no? Me quedé hasta el final viendo el crack 2. Entonces ha sido una experiencia ver el martes el crack 0, es decir, verlos por orden cronológico de vida, ¿no?
El miércoles.
No los haya visto.
Y encaja lo que te decía, ¿no? Ese último plano.
No, es que me quedé viéndolo. Es que me quedé viendo el crack 1, el coloquio, que era lo menos interesante, porque voy a decir, y mi interés era ver un poquito las copias magníficas, hay que decir las dos copias, ¿no? Pero es que te quedabas absorbido, o sea, ha sido una experiencia extraordinaria.
Luego hay una
y
cosa...
antes o después habría que bueno, programar un maratón crack porque se daría cuenta a la gente
los casos
de que parece que está rodado.
Hay que buscar a un exhibidor para
hacer no, yo me refiero que ahora han pasado los años y tú ves que, por ejemplo, el crack 2 y le va un señor a decirle hay una persona que le ha hecho de menos, que me ha dejado, que no sé qué, que no sé cuántos. Es una historia, él es gay. Eso en el año 82 porque
era, Fernando,
no era tan eso. Bueno, aquí en esta se habla de el maltrato a una mujer, la paidofilia. Van unos señores, le encargan un caso a unos tipos que han filmado en un tipo que tiene una fiesta, una bacanal en un cigarral de Toledo. Es decir, que se mete uno en muchas cosas que vas diciendo, no les das importancia porque no se les dan, como dice Carlos, no se subraya nada, pero claro que hay
son
cosas.
Son muy de 2019.
Claro que Areta se enfrenta con cosas de esta España, de la corrupción, la falsificación de medicamentos. Eso tenemos cosas tremendas.
El fugitivo.
De las cosas. Pero en fin.
Y hay un aspecto más que me gustaría significar. Escribió el otro día y se lo dije en antena a Fernando Sánchez Dragó una columna muy bonita a propósito del Crack Cero,
sí,
donde él subraya algo que generalmente cuando hablamos de cine no solemos, por lo menos no suele salir a la primera, que es la calidad del texto, de los diálogos. Es decir, Fernando estaba profundamente impresionado, claro, él como escritor está también atento a eso. Y es verdad que una película negra, es decir, el cine negro como la novela negra, requiere un estilo propio y hay que seguir el canon. Y es verdad que tiene unos comentarios afilados, oportunos, escuetos, porque no son discursivos, no puede serlo en una novela negra. Muy, muy...
No, pero eso, ¿sí? No, pero eso sí, porque eso estás metido en el género. Por ejemplo, es que es un género quebrado, de pie quebrado. Ella le dice, ¿entonces no le interesa a usted el caso? Yo creí que los detectives eran gente curiosa. Y él dice, han dicho que va a llover todo el día. Anuncian tal. Y ella dice, sí, es que no... No me he dado cuenta al salir de casa, pero no estás hablando directamente hasta que él coge un teléfono y dice, fulanita, mira a ver en los sitios eso. Esa es una manera de contar que es muy de lo del cine negro. No tienes que ir como muy directo y luego puedes utilizar las frases que no puedes poner en ninguna película. Por ejemplo, se ríe la gente cuando le dicen al pobre moro, tienes una cara que no se lleva. Pues esa es una frase que no la puedes meter en otro sitio.
Hay más humor que las otras dos.
Hay mucho más humor en esta que en la otra. Y y el día del Capitol la gente se reía muchísimo, o sea, sí, la gente se divertía.
Se reía cuando tenía que reírse.
Sí, sí, sí,
sí. Sí, no, pero en todas, en los cracks hay humor. El Moro
en
tenía
este
humor.
Está más. Más.
Sí,
más
bueno,
o se nota más. También,
o se nota más.
Se nota más por ser blanco y negro. Por...
De las tres, la más oscura, siendo las tres muy oscuras, el crack 2 es la más desesperanzada, no solamente porque cojan un avión y dicen, ahí os quedáis, ¿no?
Y ahora que estamos recordando a Landa, no puedo dejar de recordar el comentario que probablemente haría ahora diciendo, os estáis poniendo muy técnicos. Pero explícame eso que te he oído.
No, pero no, él lo hacía, a veces tú lo sabes, con la boca pequeña, luego le gustaba,
sí, bueno, bien,
entraba pero... él a hablar.
¿Qué? La dificultad, no, porque te lo he leído en varias entrevistas. Que el blanco y negro de esta película no es el blanco y negro de cualquier película. Tú querías un blanco y negro específico.
Sí, señor. Yo le dije a Luis Ángel, vamos a ver, yo tengo una experiencia con el blanco y negro y fue una experiencia fantástica. Raúl Pérez Cubero ganó todo lo que podía ganar, desde el Oso en Berlín, el Goya, el premio del Círculo de Escritores, el ACE, no había más premios. Él no quería hacerla, cosa que Ángel Luis sí me dijo, yo sí quiero hacerla en blanco y negro. Hasta que a la primera semana de rodaje me dijo a mí, estoy viéndolo además, que me dijo, joder, macho, he hablado con Gil, no importaría volver a repetirlo, pero y le dije, pero que no, estoy seguro. Ese es un blanco y negro que yo te definiría como el de las posguerras desengañadas de las películas americanas de los años 40 y 50, el que hizo Greg Tolan en los mejores años de nuestra vida, bueno. Es un blanco y negro que no tiene nada que ver, porque aquella no era una película negra, con el blanco y negro que yo le he pedido a este, a Luis Ángel. Este es un blanco y negro, métete, y hablábamos mucho en la atmósfera de las películas de Fritz Lang, de perversidad, la mujer del cuadro, es decir, estamos hablando de gente como Busuraca, Milton Krasner, y él lo entendió muy bien, donde las sombras eran muy importantes. Y yo le dije, yo te voy a ayudar en todo lo que pueda para que te hagas esa fotografía. Vamos a, no es como estamos ahora aquí, vamos a tener unas lámparas de mesa. Las lámparas de mesa dan una luz distinta, porque dan luz y sombra a la vez. Lámparas de mesillas de noche. Te voy a ayudar con la textura de las telas, del vestuario. Eso te va a crear una atmósfera fantástica. Naturalmente, tú lo vas a aportar. Las sombras cuando baje por una escalera. Pero fíjate, esa escalera va a haber una armadura en la escalera. Todo ese mundo del vestuario, de... que tiene que ayudar a la fotografía, la música, parece que no, pero ayuda, la música, ver las calles, el cine Rex, todo eso te va a ayudar, pero tú tienes que hacer que cuando juegan el MUS en esa oficina haya esa especie de luz que tienen las películas americanas de los años 40 y 50, ¿no? Y yo creo que lo ha abordado, ha hecho una película con una fotografía perfectamente que le hubiera gustado a aquella gente, a Otto Preminger, a Fritz Lang. Y además ha trabajado como trabajaban ellos. Porque, claro, ellos hacían películas muy buenas en 5 semanas. De Tour. Es una película hecha menos.
Duró una hora
en
vez de
Tour. Pero aquellas películas... Joseph H. Lewis, el agente especial, hacían muy rápido. Y el lugar es muy pequeño, como nosotros. Yo, que lo diga el que ha estado... Era una caja de cerillas el decorado. Al final, el último día, tiramos una pared para hacer un punto de vista que nunca se había hecho. La entrada de ella allí.
Yo soy testigo, me quedé asombrado. Claro,
su casa. Caja de cerillas. Pero bueno, eso te permite la experiencia de derecho de las 19, 17 en decorado. Yo sabía rodar en decorado. Y sabía que se gana tiempo y se rueda muy rápido. Y ellos estaban muy bien, como te diría yo. Habían ensayado mucho todos. Se sabía muy bien todo lo que quería decir. No hablo de la letra, no tenían problema ninguno. Aunque yo siempre me enfadaba con Miguel Ángel, quítate el guión, no te quiero ver el guión rodando. Él se lo sabía, pero tenía una manía, una costumbre. Y entonces, claro, eso te ayuda. Y que la fotografía, la ropa, los tejidos, la gabardina, los lugares donde ruedas, joder, en un billar... te favorece esto, que ruedes en un billar, que en esos sitios, y crea una atmósfera, porque las películas negras son películas de atmósfera, de spleen, de mood, que los americanos dirían mood, tienen un tempo especial, una lectura especial. Y yo creo que aquí el operador lo ha conseguido de arriba abajo, del primer plano al último, porque el último plano era muy difícil. Era una toma única que dura casi 3 minutos, pero pasando por una entrada, por un encendido de luz, luego dejaba las llaves, otro encendido de luz al fondo, donde sacaba la petaca, se acercaba, muy complicada de iluminación. ¿Te acuerdas que esa es la que más mimamos, por así decirlo, no? Pero yo, extraordinario, es una persona que tiene 30 y tantos años, pero amigo, ha dado clases de cine y yo podía hablar con él de Musuraca, sabía quién era Nicolás Musuraca, y el segundo, el cameraman, que yo, fíjate, acostumbraba a Navarrete, que es de lo más grande que ha habido aquí, me encontré a Roberto, para, impresionante, con un dominio de la cámara, de lo, no de mover la cámara, sino de saber para qué sirve una cámara, de cómo hay que mimarla también, cómo te puede echar los brazos al cuello una cámara, y él lo sabía también. O sea que todo el equipo ha estado estupendo, ya te digo. ¿Qué era Audrey Hepburn? La alegría, la felicidad, la ingenuidad, pero llena de colorido. ¿Y quién era Gary Cooper? La experiencia, pero bueno, el clasicismo de alguna manera, en su manera de vestir. ¡Pum! Eso es Arián. Y ves la escena del tren del final y dices, ¡pum! Una emoción de alegría, ¿no? Cuando la sube él desde el andén. Pues esta película ha sido eso, una especie de romance mayo-diciembre que ha llegado a buen término. Que no es fácil.
Bueno, tenemos que respetar hasta donde podemos las normas del programa, una de las cuales es preguntarle al señor fiscal qué películas ha visto en las salas comerciales, aparte del Crack Cero, de la que hemos hablado.
Solo he visto Joker, nada más esta semana solo he visto.
Pues ahora me hablarás porque está entusiasmado.
Yo lo he visto, yo estoy entusiasmado.
Sí, yo no. Ya sabes, pues,
que últimamente no comparto. No comparto
el otro día me dijo eso el señor Bardo, me dijo. Una obra maestra, va.
De primer minuto al último, es que no tiene una un decaimiento.
Pues me interesa. ¿Qué te gusta más, eso o lo de Tarantino?
Las dos igual. No, pero igual, muchísimo las dos.
¿Igual?
Igual.
No, eso ya.
Quizá un poquito más Joker, pero porque la tengo más reciente. Joker me ha entusiasmado, o sea, la labor de Fénix es.
Yo voy a ir a verla este fin de semana.
Yo también.
Bueno, a ver si coincido con alguno de vosotros, porque coincido con todos, pero de fuera del programa.
Ah, sí. No,
pero tienes que ver otra vez la de la nuestra.
Hombre, esa por supuesto.
Esa la tenemos que ver también.
Pero me interesa la
película. Bueno, a ver, ahora pues.
A ver, Eduardo.
Dinos la música y nos hablas. A ver qué te ha parecido.
No, bueno, ya seguro que lo explican las razones. A mí, yo es que no he entrado en la película. A mí me parece que es una película, personalmente, creo, absolutamente desequilibrada. Y que no es capaz de transmitir quién es el personaje, sino de una forma, para mí al menos, extraordinariamente superficial.
Entonces, todo lo contrario.
Fénix,
déjale que acabe, es su turno. Ahora tienes el turno.
¿No? Fénix está bien, pero para mí está excesivamente bien de forma superficial, me entenderá el actor, ¿no? Tiene un juego de artificio técnico que lo ves. Y a mí eso me
debe ser cartón, ¿no?
Yo creo que es una película que nunca sabes dónde está. No la gobierna el guión y no la gobierna el director. Ese es mi punto de vista. Como método brillante es que lo tiene, interesante, porque para mí no es una película absolutamente fallida como era Una vez Hollywood, que lo es
otra
para
obra
mí,
maestra, por cierto.
Pero me parece una película extraordinariamente irregular de arriba abajo y que jamás la gobierna la acción ni el director ni el esto. Desde el punto de vista de la puesta en escena, es la clásica película en la que dices, ¿dónde está el director? Es decir, ¿cuál es su punto de vista? ¿Cómo maneja lo que está contando ahí? Eso no está en
yo evidentemente película, vi otra película, vista, ¿no? Sí. Otra película.
A mí lo que más extrañado es que
parece todo lo contrario a lo que ha dicho Eduardo. No me
no, yo, me interesa mucho no, tu opinión, ¿eh? Claro, que, pero que digo, me ha extrañado que tanto Oti, que le gusta mucho, como Carlos Marañón, le han dado 3.5. No le han dado 4. Me ha extrañado. Pero bueno, dime, a ver, cuéntanos ahora
es
tú.
Es que yo no soy un técnico en cine. Lo que
no,
sí
es nada. Si eso lo de menos.
Lo disfruto.
Eso como,
y disfruté desde el minuto 1 hasta el final. Me descubrió un Joker absolutamente profundo, psicológicamente riquísimo. Un personaje que me fascinaba desde siempre porque es una de las grandes creaciones del universo Batman. Y luego me emocionó mucho cómo iba sucediéndose los hechos de esa precuela que es de la vida del Joker después como oponente de Batman, que lo de menos es Batman en esta película. Podía haberse prescindido del héroe enmascarado y vengador.
Que yo creo que prácticamente no existe.
Pero película, me divierte, ¿no? A los batmanianos nos gusta ver esa escena en la que, en fin, sí. No voy a contar ahora.
No, para no, no cuenta nada.
Pero de todas maneras, la labor de Phoenix es absolutamente genial. Yo no había visto nunca a ningún actor últimamente.
Vamos al debate la semana que viene, cuando tú y yo la hayas visto, García.
Fíjate,
vamos.
Tú no la has visto, yo tampoco, tú Carlos tampoco.
No he podido, no te...
Por las ahora, dos sí. Cosas que habéis dicho los dos, me ha recordado a Kubrick. Porque cuando Kubrick hace aquella película, ¿cómo se llamaba? La del monte, lo de Stephen King. La...
Resplandor.
Resplandor de Shining.
Era una película, no de terror, era una película sobre la locura. Sí. Y por lo que estáis diciendo los dos, me parece que Joker es una película, sobre la locura.
Sí, sin duda, sin duda.
Eso,
sobre la locura,
sobre la locura.
Y la construcción de un personaje alrededor de la locura.
Es decir, yo estoy de acuerdo en eso, lo único que estoy de acuerdo con Eduardo es en
para eso. Para mí eso queda, lo interesante de la película queda fallido, pero en cambio a Luis Alberto... No. Pues le ha gustado mucho.
Luego,
es que,
Todd Phillips,
es que te director, pasa con las películas.
Lo tengo anotado ahora en Letras de Oro, porque me parece un director a seguir película a película. No, me parece un mago de la...
Bueno, sabes que ha batido el récord, ¿no?
Me alegra mucho.
De recaudación en España y en Estados Unidos, creo. En España es la película que más dinero ha dado.
Yo creo que va
a... Hubiera alegrado más que Jack Zero hubiera ganado a Joker. No,
bueno,
pero es la única película que me hubiera gustado que ganara
va a
Joker.
Va a arrasar, por lo que tengo entendido.
No, es la película que el primer fin de semana ha dado más dinero en la historia del cine español.
Pero por copia, 1.200 euros por copia, está funcionando. El fin de semana el crack estupendamente, 78 copias.
¿Tú te has dado cuenta?
Hacer 1.200 euros por copia es una cifra muy, muy estimable.
Muy estimable.
O se ha quedado en 100.000 euros, en 120.000 euros, etcétera. Claro, alejado del millón y pico que habrá hecho yo, que según género de duda.
No, yo creo que ha hecho casi 7 millones. No lo ha hecho nunca nadie. Pero una cosa que te quería yo decir...
¿7 millones?
Sí, creo que sí. ¿En el fin de semana?
En España no. En
España imposible.
No, porque lo miré yo...
En España habrá hecho...
¿En Estados Unidos?
1.700.000.
Igual es en Estados Unidos.
Ah, mucho más. En Estados Unidos hay hace 40 millones.
Vamos a meterlo en el
chico. Pero una cosa que te quería yo decir a Luis Herrero Tejedor, para tu programa político, ahora estoy para cuando entras a las 8, cuando nos amenaza este hombre, el Donald Trump, ¿has visto? Arancel, a los pinos y tal, no sé qué... ¿Tú sabes lo que supondría que el cine americano no entrara en Europa? Le cortan el cuello a Donald Trump. ¿Tú sabes lo que supondría que no solo en España, que puede vivir del cine español, italiano, inglés y francés, de todo, que le dijeran, vale, subes eso, pero el cine americano, la industria americana va a pagar el 50%? No lo permitirían, no ya en Hollywood. La industria le diría, para un momento, Donald, espera, que nos vamos a jugar aquí mucho dinero. O sea que es tremendo el arma que pueden tener la gente del cine.
¿Y por qué no lo esgrimen?
Yo qué sé, pero...
La Unión Europea...
La Unión Europea dice, para, porque para entrar tus productos ahora de Hollywood vas a tener que pagar esto. La industria americana no puede vivir sin lo que supondría...
El mercado europeo,
bueno,
¿no?
Los millones que van a dar en España...
4.3 millones.
4.3, 4.6.
Fin de semana, que es un...
4.3 millones solo en España. Imagínate...
Casi 70.000 espectadores.
Pero tú imagínate lo que es Italia... Francia,
brutal,
Inglaterra,
brutal.
Alemania. ¿Tú sabes lo que es perder eso? La industria americana.
No
lo puede soportar. Le dirían a Trump eso, como yo te digo, Donald, no metamos la pata.
Bueno, antes de...
Pero eso hay que moverlo. Eso hay que moverlo. Tú has estado en Europa.
Jamás la Unión Europea empieza a no existir.
El problema es que no hay
una... Está ni se le espera.
O sea, no, la Unión Europea es un ente de razón. O sea, no, ¿qué es la Unión Europea? La gente habla de Bruselas como si fuera algo. Bruselas, ¿qué es?
Tú has estado ahí.
Pero tiene razón José Luis, porque la Unión Europea, si entramos en una guerra comercial... Es una guerra, al fin y al cabo, dice, tú me has tirado un cañonazo y yo te contesto con un misil.
Pero no es, lo que pasa es que esto ya nos deriva del problema, no es una amenaza homogénea a la Unión Europea, es decir, los italianos, los franceses o los portugueses están encantados contra los aranceles en España.
Claro, es que no existe.
Y por lo tanto no va a haber una respuesta mancomunada.
No existe Unión Europea.
Claro, ese es el problema.
Es el drama.
Lo sabemos desde hace tiempo, hay política exterior, no hay política económica.
Hay un ejército común.
No existe la Unión Europea, salvo una serie de acuerdos.
Vamos a dejar a Eduardo sin tiempo para despedir el programa con el
poema después de tu intervención hoy debería ser tú. Pero
solo quiero que conste, ya hablaremos la semana que viene, que he visto la de Amenábar, porque quería tener una opinión una propia. Buena,
porque yo aquí no la puse especialmente bien.
Bueno, pues yo ya te contaré. Ahora no tengo tiempo. A mí me gustó, ¿eh? O sea, a mí me gustó. Y luego he visto Dautonavi, que me gustó mucho, sobre todo por lo que tiene de metáfora de la...
Sí,
esa a mí me ha gustado mucho a mí.
A José Luis y a mí.
Pero bueno, ¿cuál? Ya hablamos. Dautonavi.
Yo creo que Maggie Smith gana el Oscar de mejor actriz de reparto.
Puede ser.
Está extraordinaria en dos escenas al final.
Sí, ya. Bueno, no te gustó porque no, porque estarías adormilado. Porque es la típica película que te tendría que haber gustado.
No, me adormiló precisamente tanta belleza.
Bueno, a ver, la última canción del programa de hoy, don Eduardo.
Elvis Presley, Love Me Tender.
Hombre,
Love Me Tender, Love Me Tender.
Con Movistar, estrenar móvil es lo más. Y si es sin permanencia y al mejor precio garantizado, ¡buf! Es lo más de lo más. Consigue un Samsung Galaxy S10 por 549 euros o llévate un Huawei P30 Lite por 269 euros. Descubre estos móviles y muchos más al mejor precio garantizado solo por ser cliente en tu tienda Movistar. Movistar.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will.
Bueno, no te lo puedo haber dejado mejor, Elvis.
Me lo ha dejado, pero voy a leer un poema muy melancólico y otro menos melancólico. Son los dos de mis epigramas, estos inéditos que os estoy asestando semanalmente.
No, estamos disfrutando mucho con ellos.
Propinando, a pesar de todo. Te lo dije, mi vida, lo dijo Gil de Viedma. Envejecer, morir, ese es el argumento de la obra. Ha nevado en tu pelo y tu rostro es un mapa de arrugas. Nadie se acerca a ti más que para ofrecerte su ayuda cuando tratas de cruzar una calle, vejando la memoria de lo que fuiste antaño, cuando todos volvían la cabeza a tu paso. Te has vuelto imperceptible, no para mí, que sigo queriéndote lo mismo que entonces, en los tiempos en que me abandonaste.
Extraordinario.
Falso consejo. Mi alma, este es más divertido, mi alma me aconseja evitarte, amor mío, como si fueses un cruel dolor de muelas o un cólico nefrítico en mitad de la noche. Mi alma me lo aconseja, pero no le hago caso, porque sé que no piensa nada de lo que dice. Aunque finja cordura, es ella la culpable de esta fiebre mortal que consume mi cuerpo. La enfermedad de amar afecta sobre todo al alma. El mal de amor se incuba en el espíritu.
Muy bien, los dos extraordinarios. Bueno, señores,
¿no?
Para Conchita,
Camani, por Dios.
¿Cuándo nos vamos a ir a comer con ella?
Bueno, ahora hablaremos de eso. Yo con traidores no sé si voy a cenar, ya os lo digo.
Don Luis Alberto de Cuenca, don Eduardo Torresucio, don José Luis García.
Buenas noches.
Una buena frase, dice, cuando se habla de lealtad, claro. Y dice, yo lo de ser fiel, pero lealtad es que se está buscando
la excusa perfecta para la infidelidad.
Bueno, y sobre todo, hoy, como consecuencia de su intervención especializada en el programa, don Carlos Santos, buenas noches. Muchas gracias.
Buenas noches. Sí,
honor, bueno, don Carlos.
El honor ha sido y el placer ha sido
perdone,
mío, sin duda.
El que ha venido ha sido Areta.
Areta.
No, don Carlos Santos no lo conozco. Ha venido Areta, Germán Areta. Circa 1975.
¿Ve usted cómo? Es que si no quiere usted, es que quiere usted ya derrocarme del todo. O sea,
sí, sí, sí.
Hasta la semana que viene, amigos. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a
Con Movistar, estrenar móvil es lo más. Y si es sin permanencia y al mejor precio garantizado, ¡buf! Es lo más de lo más. Consigue un Samsung Galaxy S10e por 549 euros o llévate un Huawei P30 Lite por 269 euros. Descubre estos móviles y muchos más al mejor precio garantizado solo por ser cliente en tu tienda Movistar. Movistar.